muy preocupante. La Fundación Pares está revelando un estudio según el cual las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45% comparadas con el año pasado. Nos acompaña Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, buenos días, ¿qué ha habido?
Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo hicieron la medición de las acciones violentas? ¿Qué entendemos por acción violenta?
A ver, mira, realmente lo que nosotros hicimos en esto, pues no son como los datos convencionales con los que se mide usualmente violencia, homicidios, desplazamiento, etcétera, que también están ahí. Los medimos en relación a cada uno de los 9 tableros de negociación en los que está el gobierno nacional. Pero este informe que lo hicimos con Vivamos Humanos y con la Coordinadora Nacional Humanitaria, lo que buscó fue capturar también el número de incidentes humanitarios que está viviendo la gente en las regiones, que a veces con las estadísticas convencionales, pues no es posible capturarlos porque no tenemos la capacidad o porque, por ejemplo, son estadísticas que dependen excesivamente de las denuncias. Y entonces, pues en entornos donde hay mucho control territorial por un armado, pues es evidente que la gente no va a poder denunciar reclutamiento forzado, etcétera. Entonces son eventos violentos, y pues efectivamente en estos eventos violentos tuvimos un incremento sustancial entre un año y otro, que coincide también con la crisis de los tableros de negociación. Entonces, mientras de una u otra manera sí algunos ceses al fuego habían contribuido a estabilizar esos incidentes humanitarios, pues no teniendo ceses al fuego con ningún grupo y también, digamos, estando estos tableros de negociación en crisis, pues lo que vemos es que sí se han incrementado las afectaciones humanitarias sustancialmente.
Laura, ¿qué grupo ilegal es el que más comete acciones violentas en Colombia hoy?
Pues lo que pasa es que este año 2025 es un año muy particular, entonces el ELN hoy, digamos, tiene esa bandera, pero exclusivamente, o no exclusivamente, pero digamos muy influenciada por lo que hicieron en el Catatumbo, que fue una cosa sumamente dramática. Efectivamente también el Ejército Mayor Central, el EMC, tiene un conteo altísimo, y el Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo. Cada grupo tiene su particularidad. Entonces, por ejemplo, mientras el ELN, pues digamos que tuvo una incidencia supremamente grande en desplazamiento forzado, en homicidios selectivos, etcétera, el EMC ha declarado comunidades indígenas y liderazgos indígenas como objetivo militar, y el Ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo, como lo conoce la gente, pues es un grupo armado que puntea en confinamientos y puntea también en acciones de amenaza directa a la gente, solo que no tiene tanta competencia armada en muchos territorios, pues donde ellos tienen, digamos que son el grupo más grande y más fuerte del país, y no tienen una necesidad alta de competir. Entonces la violencia es distinta, igualmente dramática, pero distinta.
¿Cómo entiende uno, doctora Bonilla, que en el primer gobierno de izquierda en Colombia, estos grupos que son, pues, digamos, de raíz de izquierda, estén siendo tan violentos y causándole semejante nivel de desprestigio al gobierno? Porque seguramente muchos de los integrantes o de los que son cercanos o que han apoyado a estos grupos, pues en su momento debieron haber votado por el presidente.
Pues ya, realmente yo no estoy tan segura que esa sea la característica de este ciclo de violencia. Mira, nosotros hemos vivido varios ciclos, es verdad. Tuvimos unas guerrillas de origen marxista-leninista, muy ideológicas, con un propósito claramente definido, pero en la medida que, digamos, hemos ido cerrando ciclos, yo creo que eso cerró definitivamente con las FARC, y estos grupos que tenemos hoy se nos han crecido en la paz y en la guerra. Entonces te doy un ejemplo, digamos, durante el gobierno Duque, la estrategia militar que teníamos, todo lo que teníamos, no hubo ni un solo tablero de negociación y todos los grupos armados crecieron. O sea, el gran problema es que nosotros como Estado no somos capaces de controlar estos pequeños leños prendidos y se nos vuelven incendios grandes, y eso nos ha pasado muchas veces. Y luego con 9 tableros de negociación abiertos, pues resulta que también se nos crecen los grupos. Entonces ahí no estamos haciendo bien ni la paz ni la guerra finalmente. O sea, tenemos que identificar qué es lo que tenemos que hacer para controlar, para contener, para entender que este ciclo de violencia, pues ya no hay grupos armados puros, es, digamos, grupos que se alzaban en armas ideológicamente por participación política. Eso ya no lo tenemos hoy. El ELN incluso, pues dice, nosotros ya somos la resistencia armada del sur global, entonces tiene unas ambiciones que están muy por encima de la capacidad de un Estado como Colombia, y esa es la guerra que nos tocó hoy, digamos, ese es el ciclo de violencia en el que estamos hoy, y en últimas importa muy poco. El politicómetro, que era como más importante en esta guerra insurgente contra insurgente, más cercana a los años 90, etcétera, pues eso ya en hoy es muy difícil utilizarlo, porque los grupos cada vez se parecen más entre ellos. Esa es la característica de este ciclo.
Sí, pero la cifra es brutal, es decir, el incremento, dice uno, ¿cómo es posible? Pues la información que ustedes entregan, que las acciones violentas en Colombia aumentaron un 45% comparado con el año previo. Es brutal.
Claro.
¿Y cuál es la razón de eso? ¿Es falta de determinación del gobierno? ¿Los procesos de paz incipientes no calaron? Es decir, ¿cuál es la razón?
Yo creo que ahí hay varias razones. La primera razón es que los grupos quieren crecer, la segunda razón es que están enfrentados entre ellos, y la tercera razón es que en este ciclo de la guerra, en lugares donde no hay control territorial estatal, que no es de este gobierno, digamos, en eso venimos de antes. Los primeros atentados, no sé, en los resguardos en el Huila, etcétera, etcétera, que se advirtieron, o sea, esto lo llevamos advirtiendo por lo menos 10 años, las organizaciones que llevamos trabajando en el conflicto, y nunca hemos logrado ponerle atención como a las alertas tempranas sobre esto. Eso es lo primero. Lo segundo es que esto no depende solamente de mandar el ejército, y eso lo tenemos que tener muy claro. Si uno dice, bueno, bombardeo, uno dice, bueno, ¿y a quién bombardeo? ¿Y en dónde bombardeo? Son grupos armados que están muy metidos entre la población civil, que utilizan la población civil como escudo, que no tienen apego por el derecho internacional humanitario en la medida, y hay muchísimo dinero también, que eso pues tampoco ha sido culpa de este gobierno, ni siquiera del anterior gobierno, sino también del comportamiento de los mercados ilícitos. Lo que pasa es que tenemos muchos mercados ilícitos y muchos tableros. Entonces es una guerra con mucha gente, mucha plata, el oro está en un alza impresionante, y mientras eso sucede y los grupos son muy rápidos en recomponerse, pues imagínate, no hemos logrado sacar el estatuto minero para regular mucho más el mercado de oro en Colombia, que sería clave. No hemos logrado avanzar en la formalización de pequeños y medianos mineros, que sería clave para desactivar lo que hacen estos grupos con economías que hoy están al alza, como la economía del oro, pues de la extracción ilícita de oro y del comercio ilícito de oro. Y en todo eso también hay una característica, y es que estos grupos están cada vez más enfocados en la extorsión, y la extorsión es básicamente la caja menor de la guerra en Colombia, entonces, y causa mucha más violencia. Y finalmente, yo sí creo que hay una responsabilidad grande, no en el propósito de la paz, que por supuesto es un propósito de todos los colombianos. Nosotros, digamos, la paz es algo a lo que tenemos que llegar y a lo que tenemos que soñar todos. Pero en el diseño de la paz sí hubieron algunos incentivos que, al ser erráticos, al no haber logrado manejarlos hasta el final, pues terminan provocando que el ELN se comporte como se comporta hoy, por ejemplo. O sea, a cada incentivo que produce el Estado, los grupos armados reaccionan diferentemente. Y yo creo que no sabíamos muy bien, no teníamos el análisis suficiente cuando iniciaron los procesos de paz total, y la capacidad suficiente de las oficinas que están encargadas de esto. Y pues por capacidad me refiero a gente, a recursos. O sea, esto no se hace solamente con voluntad, esto requiere un plan, una estrategia, tenemos una serie de cosas pues que nosotros señalamos, sí, obviamente muy respetuosamente en el informe.
Es Laura Bonilla, la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Laura, ¿usted me permite que la saque a otro tema?
Claro que sí, Gustavo, siempre a la orden.
Lo hago amparado en las siguientes consideraciones. Primero, que usted es una analista política que tiene opiniones personales, que yo la sigo en Twitter y veo lo que opina y lo que opina a través de, por ejemplo, retweets. Quería simplemente preguntarle su opinión sobre la llegada de Alfredo Saade a la jefatura de gabinete del gobierno.
Bueno, esta es una opinión mía, solamente mía y sumamente personal, ¿no? No es una opinión con chaqueta institucional. Mira, yo creo que el presidente Petro, en esa encrucijada donde se encontraba, donde tenía que decidir, digamos, si era fiel o firme a unos principios más cercanos a un proyecto progresista, o si era más pragmático de adherir sectores políticos adversos, digamos, a principios progresistas, como es el caso del pastor Saade, pues se nota que el presidente ya tomó la decisión. A mí no me gusta, y no por el hecho de que sea pastor, sino porque él ha hecho afirmaciones públicas que espero que no las vaya, digamos, a utilizar, y en esas afirmaciones públicas pues está en contra de cosas que para mí son principios fundamentales, y es la libertad en la orientación sexual de todas las personas. O sea, yo soy también una mujer feminista, me he caracterizado en mi vida por eso, he hecho análisis también desde ese lugar de enunciación, y pues evidentemente como mujer feminista no me va a gustar. Ahora, pues Los presidentes toman decisiones, Gustavo, y a veces toman decisiones enfocados en panoramas electorales futuros.
Perfecto, mejor se daña. Gracias, Laura, muy querida.
No, con ustedes. Un abrazo y un gusto.